El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Hola a todos, bienvenidos a este sexto episodio de Tiempo Extra. Hoy me acompaña alguien muy especial, Andreina Tortolero. Andreina es médico egresada de la Universidad de Carabobo, mi casa de estudios, y también es psiquiatra egresada de la Universidad Central de Venezuela. Realizó su posgrado de psiquiatría en el Hospital Clínico Universitario. Luego de algunos años, migró a los Estados Unidos y actualmente se desarrolla en el área de salud mental, logró revalidar la medicina general y se encuentra trabajando como proveedor de salud mental en Houston. Andreina es psiquiatra y es importante que me acompañe hoy porque ella está abriendo un nuevo camino, un nuevo espacio en este podcast que deseo llamar Hablan los Expertos. Ustedes saben que soy pediatra y que soy también una amante de otras áreas de la medicina, pero conozco muy bien mis limitaciones y mis áreas de experticia. En los primeros episodios hemos estado desarrollando temas muy interesantes. En todos esos temas que hemos desarrollado, hemos rozado un tema general enorme que es el de la salud mental. Entonces, para mí es muy importante contar con el apoyo de colegas que me brinden conocimientos, que nos ayuden a discernir algunas cosas. Y esa es la razón por la que hemos decidido pues, abrir este espacio que hoy Andreina está inaugurando. Así que bienvenida, Andreina, a Tiempo Extra.
Gracias, Mausi. De verdad que yo estoy tan feliz de estar aquí que honestamente tengo como los ojitos un poquito hidratados. Esto es una bendición poder estar no solamente contigo, escuchándote una vez más. Tú sabes que desde que empecé a escuchar tu historia, desde hace algunos añitos atrás, una historia de admiración profunda que siento, sobre todo, pues, el cómo, a pesar de la adversidad, se mantiene un carácter tan, tan noble y de sentimientos tan lindos. Entonces, más bien, el honor es mío, el estar aquí contigo.
Muchísimas gracias, Andreina. Fíjate, Andreina, cuando nosotros hablamos del tema de la supervivencia, encontramos con cierta dualidad, con la euforia que rodea ese momento. A una persona se le entrega ese ticket para entrar nuevamente, como yo decía en mi episodio, al concierto, o se le da la segunda oportunidad para disfrutar de una fiesta. Y también esa persona se enfrenta a una serie de retos. Uno de ellos es el entender que es algo que le está sucediendo en primera persona, pero que también hay muchos otros pacientes que compartieron con este individuo que no recibieron esa segunda oportunidad. Y también se desarrolla mucho un sentimiento de culpa. En segundo lugar, esa persona va a continuar caminando, sí, con esa felicidad de haber sobrevivido, pero también como con la presencia de una sombra, de que ese evento adverso se repita, de que existe de pronto una discapacidad producto de esa situación límite a la que se expuso, o de que, sí, sencillamente vuelva a ocurrir lo que ya significó un reto enorme. Entonces, yo no sé, Andreina, si tú como psiquiatra has tenido algún paciente que haya pasado por una situación similar y has visto de verdad de cerca esa dualidad, esa alegría que está muy ligada a ese sentimiento de culpa y también a veces a ese miedo.
Bueno, mira, es un tema yo creo que muy amplio porque se tocan varias variables acá. Y te voy a empezar narrando como una breve historia que tengo muy reciente en mi cabeza, de un paciente que él tiene un diagnóstico de un cáncer de pulmón y él ese diagnóstico se lo hacen en un contexto incómodo que obviamente nunca se quiere recibir este diagnóstico, pero además él está llegando como a un nuevo país, no se ha terminado de adaptar y siente como que no tiene nada, absolutamente nada, como de dónde agarrarse en ese momento. Sin embargo, él, como él, esta persona en sus propias palabras dice, a modo de locomotora siempre se fue dando hacia adelante, ¿no? Lo que tenía que hacer lo fue haciendo, lo que tenía que dejar de hacer lo fue dejando de hacer y simplemente en modo marcha hace un tratamiento muy exitoso, logra la remisión y 4 años después empieza a tornarse un poco lloroso. De repente se encuentra llorando y no entiende por qué. Y de repente se encuentra como nostálgico y no entiende por qué. Entonces ese es como, vamos a decir, su motivo de consulta. Porque nunca se ha considerado una persona triste, depresiva y de alguna manera le llama muchísimo la atención. Y a mí lo que me llama la atención es que nunca en ningún momento de estos años que estuvo lidiando con algo tan grande, pues, él se detuvo a pensar en todo aquello que le estaba pasando, todos los cambios que implica un diagnóstico de este tipo, todo el choque de que un día estaba sano y ahora resulta que pues tienes un duelo a esa condición de salud que ya no está.
Claro.
Y entonces empieza él con esta dualidad que tú me mencionas, porque por un momento él me dice, mira, estoy en remisión y esto significa que, bueno, el éxito de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, él se siente muy vulnerable y está ahora empezando a experimentar ciertos miedos, como le da miedo dormir solo, le da miedo que pues algo pase en la noche y no esté alguien a su lado, ¿no? Y entonces se ha preguntado si realmente tiene como sentido inmiscuir a la familia en estas cosas. Se siente esa culpa ahora de que, bueno, pero ya que las cosas están bien, ¿por qué ahora yo vengo con esta, un poco tosco, ¿no? Su manera de hablarse a sí mismo, pero vengo ahora con esta payasada, ¿no?
Claro.
Cuando entendemos perfectamente que es perfectamente normal o esperable que cualquier persona en un momento de esto se desborone y quizás es mejor mientras más temprano lo haces, porque en estos tipos de situaciones tú te tienes que encontrar con la lucha a veces no es tanto con todo aquello externo, sino que tú te encuentras contigo mismo y pues tú te tienes que plantear aquí una serie de preguntas más existenciales que de otro tipo, pues.
Yo creo, Andreina, que además es lo que tú acabas de decir, el postergar. Postergar la culpa, postergar el dolor, postergar el miedo. Porque en ese momento las personas que estamos atravesando pues, esa situación tan difícil, necesitamos una dosis extra de energía y sabemos que debemos estar concentrados en lograr la meta. Y está toda esa energía enfocada en un objetivo. Y a veces no nos damos la oportunidad de sentir. Uh-huh. Tenemos que tener esa fortaleza para decir yo voy caminando al ritmo que me impone la situación y puede ser eso, ¿no? Que es lo que de pronto está experimentando tu paciente.
Por eso yo creo que entonces a dónde viene un poco mi respuesta. Quizás lo ideal, porque acuérdate que pues, lo ideal no siempre es lo que tenemos, pero yo recuerdo que en el posgrado de psiquiatría nosotros en el segundo año hacíamos una materia por un año que se llama psiquiatría de enlace. La psiquiatría de enlace es esa en la que tú sales del servicio de psiquiatría o del departamento de psiquiatría y vas a ver al paciente que está en otras áreas médicas y que está teniendo síntomas o experimentando síntomas psiquiátricos. Es lo que llamamos las famosas interconsultas, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí es donde uno entra en contacto quizás con estos pacientes que no consultan directamente por un motivo psiquiátrico. Y lo ideal sería que siempre que tú tengas un diagnóstico de alguna condición crónica o que te expongas a un evento de alguna manera que pueda trascender pues, en tu vida, de alguna manera de haberlo experimentado, que tú tengas una valoración por esta área psicológica, psiquiátrica, vamos a llamarla salud mental.
Sí.
Porque lo primero que uno tiene que ver acá es, yo siempre por lo menos me hago esa pregunta, ¿quién es esta persona que yo tengo enfrente? ¿Qué tipo de recursos psicológicos tiene esta persona con qué cuenta esta persona antes de este diagnóstico, porque definitivamente esto va a ser una ola enorme, tipo tsunami, y pues mientras más recursos tenga previo al diagnóstico, va a ser mejor para la persona. Pero eso uno siempre tiene que preguntárselo, ¿a quién tengo enfrente? ¿Cuáles son las fortalezas de esta persona? Porque se nubla la mente y a veces no se logra en esos primeros momentos apreciar absolutamente nada. El tema oncológico específicamente tiene grandes, vamos a decir, como situaciones desafiantes, y es que depende mucho de muchas cosas, de en qué momento hicieron el diagnóstico, por ejemplo, si es en un estadio temprano, si es en un estadio terminal, si es una persona de un grupo etario específico. Hay grupos etarios que toleran mejor estos diagnósticos, ¿no? Entonces, y todo esto, hay soporte familiar, hay valores espirituales, hay algún tipo de fortaleza religiosa que tenga esta persona, hay algún tipo de práctica, vamos a decir, extracurricular que esta persona tenga, pues, como recurso.
Claro.
Para que uno ayude, entonces, a integrar un poco, porque la dualidad es un poco el fragmentarse.
Exacto.
Esperamos que suceda, pero tenemos que ayudar a que esa imagen se vuelva un poco más integrada y que no tengamos que estar tan en el extremo. Alegría, culpa, no, sino trabajar un poco.
Uh-huh.
Y quizás, entonces, por eso te decía, lo ideal es que, oye, podamos llevar a estas personas a que tengan soporte psicológico.
Exacto, y que eso ocurra de una forma temprana, Andreina.
Temprana, temprana.
Tú mencionabas la parte oncológica, y yo me atrevería a decir que cualquier evento donde la vida corrió peligro es un evento que pudiese ser el caldo de cultivo para generar más adelante un trastorno del estrés postraumático. Y este diagnóstico, Andreina, también es de una esfera de psiquiatría. O sea, es algo que el médico general no puede tratar, es algo que requiere de la valoración de un especialista. Y a veces la misma persona está, como tú mencionabas, a este paciente ya distanciada del evento. O sea, han pasado de pronto años y empieza a tener manifestaciones extrañas, apáticas, un poco de sensaciones tipo depresión, o incluso esa hiperexcitación o esa hiperactividad, esos estados de alerta continua. Que probablemente sean los motivos de consulta. Pienso que eso pudiese ser como la forma de llegar, ¿no?, al especialista.
Claro, claro. Sí, normalmente el estrés postraumático, primero, es un diagnóstico clínico que tiene una temporalidad. Eso es un evento que definitivamente se evidencia. Puede ser de la categoría que ponga en riesgo tu vida, pero a una catástrofe natural, puede ser un abuso, violencia. La categoría puede ser muy diversa, el detonante, vamos a decirlo así, pero no es desde el momento que se vive esta experiencia, sino que eso tienen que por lo menos pasar 6 meses.
Okay.
Causando un distrés constante en la persona que lo padeció, y este distrés tiene criterios específicos. O sea, no quiero como que se entienda que todo el mundo que estuvo expuesto a algo de esto va a desarrollar un estrés postraumático. No, pero obviamente pues tienes más riesgo. Pero también ahí siempre digo, ¿quién es este paciente? Porque hay experiencias que a veces no son tan dramáticas como lo que he mencionado antes, y aún así pueden funcionar como un factor de riesgo para desarrollar un posible estrés postraumático. Entonces, la gente casi siempre consulta por problemas de sueño, tipo pesadillas, o es como una reviviscencia de aquellos días donde estuvo expuesto a aquel, vamos a decir, evento, o ese estado de hiperalerta, a veces hasta de paranoia, ¿no? Pero uh-huh. No paranoia como trastorno, sino como parte de toda una situación de alerta, de alarma. Y pues muchas veces cuando ya un paciente llega con estrés postraumático, previamente se instalaron otras cosas, porque buscan resolver a veces de manera no tan saludable, y entonces usan sustancias para dormir, o empiezan a tomar más alcohol, o otras cosas que pueden ayudar a que él llegue antes por otros motivos. Pero quizás lo que siempre uno quisiera es que no tuviésemos que esperar tanto tiempo para poder ver a este paciente y no dejar este fenómeno evolucionar a un estrés postraumático.
Okay. Eso es lo importante.
Sí, yo me acuerdo que yo daba un taller que hablábamos de autoestima y yo hacía allí una gráfica donde una niñita está caminando, como decir, caminando por la vida y tiene, como decirte, una experiencia negativa. Uh-huh. Y esa experiencia genera un malestar. Pero vamos a suponer que vuelve a tener otra experiencia negativa y vuelve a generar este malestar. Y entonces ella empieza como a registrar este tipo de experiencias, por lo general, y empieza a desarrollar sentimientos nuevos. Allí es donde uno normalmente ve al paciente. Cuando ya el paciente ha desarrollado una distorsión, ideas de minusvalía, yo no valgo, yo no sirvo. Y la verdad es que uno quisiera verlo desde el principio.
Claro.
Desde aquel primer momento que te causó ese malestar, que era una respuesta humana y quizás normal para lo que había sucedido. Pero tú no dejas que se consoliden esos registros distorsionados de manera consistente.
Yo pienso, Andreína, que además existe en nuestra sociedad ese tabú por la salud mental. Yo tengo una debilidad por la psiquiatría, creo que en algún momento te lo comenté, porque es la especialidad que tuve que confrontar con la pediatría para tomar una decisión. Cuando me planteé el realizar un posgrado, yo disfruté enormemente mis clases de psiquiatría durante el pregrado y de verdad me lo planteé con mucha seriedad en algún momento y es una especialidad preciosa. Pero sí existe ese tabú, tú lo conoces muy bien, donde se va al psiquiatra ya en la última instancia y lamentablemente es lo que deberíamos evitar. Y ojalá este podcast pueda hacernos reflexionar sobre ese aspecto.
Claro, porque es que cada vez más, yo te digo, si hay algo bueno que yo pudiera mencionar de la pandemia, porque fue realmente una época muy dura para el mundo, es que tanta gente que no tenía historia por psiquiatría se sintió tan mal que empezaron a ver como más de cerca y con buenos ojos a esta área. Entonces, cada día yo veo cómo llegan comunidades que normalmente no venían. Por ejemplo, aquí en donde yo trabajo, la consulta hispana, por ejemplo, tú tenías que el 90% venían las mujeres. Ahora cada vez vemos más hombres sensibles a esta área. Y entienden pues que hay un cardiólogo para atender problemas del corazón y hay una persona con la que tú puedes hablar de esta, vamos a llamarla parte emocional, que no la puedes hablar con otra persona. Y eso me da mucha esperanza porque pues vamos cada día derrumbando poquito a poco esos estigmas, porque al final siempre lo que queremos es que la atención sea lo más temprano posible. Porque una experiencia de estas, vamos a llamarla traumática sin ponerle apellido, puede ser un evento muy destructivo, pero puede ser también un renacer para una persona en particular, dependiendo de qué recursos vamos a utilizar.
Exacto. Una cosa que también yo he experimentado, Andreína, es esa sensación de inmediatez, de ya no tener tiempo. Y puedo hablar en mi caso en particular, donde yo no tengo mayores secuelas, yo, digamos, por suerte, estoy sana, estoy bien. Pero sí, en mí está muy presente la realidad de este tiempo finito y a veces he atropellado a gente sin querer, sí, es así, porque mis lapsos de tiempo son cortos. O sea, yo manejo una agenda que va muy al presente, muy ligada al presente, y siento que es producto de eso que me ocurrió. Y cuando he hablado con otras personas, me dicen, a mí me pasa lo mismo. Claro. Personas que han pasado por eventos similares. Y yo creo que esa inmediatez es producto de ese evento pues, un poco traumático al que estuvimos sometidos, que nos hace ver con mucha claridad el presente, ¿no? El valor del presente.
Claro. Acuérdate que no fue que te enfrentaste a cualquier cosa. O sea, sí te enfrentaste de alguna manera a la realidad inexorable. O sea, todos vamos a morir, pero no todos necesariamente tenemos que saber cuándo va a pasar. Pero de alguna manera, el paciente que por lo menos experimenta un diagnóstico oncológico, siempre de buenas a primeras, tiene la fantasía de que eso está muy cerca, aunque no necesariamente ese sea el desenlace, porque cada vez más vemos cómo estos diagnósticos pasan a ser más crónicos que mortales, pues como eran hace a lo mejor 50 o 60 años atrás. Pero hay una necesidad de concretar porque yo llegué a estar en contacto con ese tiempo que me llegó hasta cero.
Claro.
Y tan es así que, bueno, creo que hace alusión el nombre del podcast, ¿no?
Sí.
Entonces, de alguna manera se enfrenta uno como quizás como con esos miedos colectivos muy, muy inconscientes de que, bueno, mira, mi turno pudo haber llegado. Entonces, no hay necesidad de esperar, porque ¿para qué?
Exacto. Todos tenemos la capacidad de sobreponernos a estas situaciones límite, y es allí donde juega un papel súper importante, Andreína, la resiliencia. Esa capacidad de lograr un desenlace exitoso y además de hacer que ese evento adverso se convierta en gasolina y en energía para nuestro crecimiento personal. La resiliencia es uno de los temas más importantes que tratamos en este podcast y en estos primeros 5 episodios que nos han pues entregado estas mujeres que he invitado, está súper presente, o sea, está muy presente. Han tenido que hacer uso de la resiliencia para decir, ahora quiero resignificar mi vida, he recibido esta nueva oportunidad y lo que voy a hacer es transformar un poco el objetivo siguiente y darle un propósito a esa vida que tenemos, ¿no? Yo creo que los espíritus resilientes además se contagian, Andreína. O sea, muchas veces una persona está pasando por ese momento, logra superarlo y está tratando también de irradiar un poco a su alrededor, a todo el mundo, con esa buena energía y con ese halo positivo, que yo siempre digo que hay que cuidarse de que sea un positivismo sano y no tóxico.
Correcto, correcto.
Porque eso ahora está muy, muy presente y de verdad que yo ahora me siento súper responsable, que lo que hago es conducir este espacio, pero no soy quien para juzgar a nadie, por supuesto. Pero sí me cuido mucho de que no estemos ofreciéndole a las personas falsas esperanzas, porque hay momentos en donde realmente la cuesta es bien empinada y hay que saber que hay desenlaces que no son favorables. Y tú y yo como médicos sabemos que incluso imprimiéndole toda la buena fe y la buena energía, hay desenlaces que sencillamente no son los más favorables. Pero fíjate, en ese tema de la resiliencia, Andreína, uno debería pensar que esa persona resiliente, que esa persona que ha puesto lo mejor de sí para superar ese escollo, no tiene miedo. Y es falso, es falso. Eso es algo que yo logré discutir en el segundo episodio cuando hablé con Antonella. Y hablábamos de que se siente el temor. O sea, hay un temor a que las cosas no salgan bien. Por esto mismo que acabo de decir, que a veces hay circunstancias que se complican a tal grado donde, bueno, el escenario no es el mejor. Y ese temor está presente en diferentes grados, pero está presente.
Claro.
Y hay un temor al futuro. En mi opinión particular, una persona que ha sobrevivido, una persona que ha pasado por una circunstancia difícil y experimenta ese temor, no se diferencia de pronto mucho, Andreína, de esa incertidumbre que cualquier ser humano puede tener frente al futuro. Porque incluso alguien sano no sabe lo que va a ocurrir mañana. Tú y yo estamos hablando justo ahora y no tenemos idea de lo que va a ocurrir mañana. O sea, tenemos más o menos un plan. Mañana yo tengo algunas actividades. De hecho, tengo que viajar. Pero no sé. No sé si llego a mi destino.
Claro, correcto.
Entonces, no sabemos. Y esa incertidumbre es tan humana, es algo que nos va a acompañar siempre hasta el último día. Conversaba con Antonella de si cargamos la mochila del miedo perennemente, ¿cómo estamos viviendo? O sea, ¿cómo estamos haciendo uso de esta segunda oportunidad? No le estamos dando un buen uso a este segundo chance y esa zozobra tampoco nos va a dejar hacer planes, disfrutar del presente, entusiasmarnos con un proyecto bonito. Entonces yo he luchado mucho en que a mí me defina lo que soy, mis metas, mis sueños, y no lo que me ocurrió. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido, Andreína?
Bueno, primero, de todo lo que me has dicho, solamente yo te corregiría un pedacito muy pequeñito, que era muy al inicio, en donde decías, todos nos sobreponemos. Y quizás allí habría que decir que lo admirable de la historia, por ejemplo, como la tuya, es que te has sobrepuesto, pero la realidad es que no todos lo hacen. Porque cuando yo te decía al principio, yo tengo que ver qué paciente es este, qué recursos cuenta, qué recursos yo le puedo resaltar en este momento, porque no todos, pues, obviamente traen el mismo background. Y hay pacientes que sencillamente desisten. Es más, mira, muy recientemente, hablando con una de mis pacientes de larga data, con la que ya tú tienes hasta un vínculo, pues, porque son mucho tiempo viéndola, le hicieron un diagnóstico oncológico y lloramos ambas en la sesión, porque ella me decía, yo no voy a hacer nada. ¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque ya yo me cansé, ya yo acompañé a mi esposo en esto, y esto es demasiado traumático, y yo no quiero volverlo a hacer. Y yo le digo, pero el escenario de tu esposo era más complejo que el que tú estás teniendo. Porque no puedes, por lo menos, ir a la valoración con el especialista, porque yo no soy la especialista, yo no sé de eso, y ver qué te tienen que decir y sacar la conclusión basada en algo real, no en lo que tú te estás imaginando que es. Claro. Porque estás asumiendo que este es el escenario de tu esposo. Y fíjate que me dijo, no, me lo voy a pensar, pero no sé si de verdad voy a pensármelo para llegar a esto. ¿Qué va a pasar en su mente en este tiempo que ella se está tomando? No lo sé. Pero de momento estamos con una negación tremenda que me dice, no me interesa nada, pues. Y ahí sí te quiero llevar, porque esa fantasía que uno tiene muchas veces inconsciente de que tu vida va a ser longeva y que va a ser infinita, tú no lo piensas así, pero de alguna manera como que eso es lo que pareciera modularte. Entonces, cuando tú te encuentras, por eso te decía, cuando a ti te dicen, mira, es que tienes un... Es más, para ponerte el cuento más personal, yo tuve una mamografía en enero, diagnóstica como siempre, regular, y resulta que sale anormal. Y me mandan a hacer la screening, no, la diagnóstica. Y entre la primera y la segunda hubo un mes y medio. Y por más que el doctor me dijo 100 veces, mira, esto es muy común, esto puede ser un defecto de artefacto, esto es así, es protocolo. Ciertas, vamos a decir, como en ciertos momentos yo decía, ¿y si me sale el número? ¿Y si la estadística juega en mi contra?
Sí.
¿Y si no es un defecto, no? O sea, para ponerte como muestra este botón.
Un ejemplo concreto, sí.
Exacto, ¿no? Que no es una historia contada. Entonces, uno dice, qué frágiles, porque yo hice todo lo que tenía que hacer, como me dijeron, afortunadamente salió normal, como él había dicho, pero entiendo desde esa perspectiva las miles de cosas que puede imaginarse una persona cuando concretamente tiene que recibir el diagnóstico, cuando te dicen, ¿sabes qué? No vino positivo, sino que sí tenemos este diagnóstico y sí tenemos que hablar de cirugías, de tratamientos invasivos, de quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias, cambio de alimentación, y tantos cambios, pues que no, o sea, tú no es que solamente vas a lidiar con un diagnóstico, es que eso trae tantas cosas a la vez que te enfrentas, pues, con que te dijeron el reloj sí se nos está apagando,
claro.
O se nos pudiera apagar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para lidiar con esa, vamos a decir, la peor fantasía o que se te haga realidad la peor pesadilla, que te digan, pero insisto, puede ser una situación muy destructiva o pudiera representar el camino de algo muy bonito? Y me remito a tu libro Intemperie, cuando tú dices en uno de los poemas que...
Tan bella.
Que hay que, aquí dice, no me permito gritar, aunque en la garganta aniden miles de abejas. A mí eso me pareció, Mausi, hay tres puntos aquí en este libro que yo decía, wow, ¿quién habla de esto? Este es el paciente que yo quiero ver, este momento, o sea, muy temprano, porque yo intuyo, no lo sé, que esto no es al final del camino, sino que esto yo pienso que debe ser en pleno proceso, o quizás al inicio. Pero yo quiero que no se me queden esas abejas allí, que no se me aniden.
Claro. Y sabes, Andreina, que los budistas dicen que no hay modo alguno de escapar del dolor si te empeñas en salir de él.
Correcto.
O sea, esa aceptación, la Correcto. Aceptación de la realidad es el ver al factor miedo o a todo aquello que desencadenó el miedo a los ojos y aceptar que es una situación que va a ser temporal. Y yo pienso que allí hay un valor y una luz que deberíamos no olvidar. Fíjate, Andreina.
Correcto.
Sí. Yo a los invitados siempre les pregunto sobre lo que han hecho durante este tiempo extra. Y ahora que tú estás abriendo este ciclo donde hablan los expertos, Quiero cambiar un poco el cierre pidiéndole a ustedes estrategias para que estas personas, como yo, que hemos recibido esta segunda oportunidad, podamos maximizar este tiempo extra, podamos vivirlo de una forma sana, podamos estar en un espacio seguro y sentirnos bien. ¿Qué tipo de estrategias, Andreína, tú podrías compartir hoy con nosotros en relación a esto?
Mira, yo primero te diría que ojalá todo el mundo pueda leer de tu libro Oda a lo Bueno, porque esto es lo que yo llamo qué recursos tiene este paciente. Porque entonces, que a mí tú me digas que te has planteado una serie de cosas maravillosas, que a veces son muy simples, pero que tú contemples eso y que tú tengas eso previo a este diagnóstico. Entonces, este diagnóstico, este evento de vida o lo que sea, eso te va a dar a ti un plus. ¿Cómo tú has venido alimentando tu mente? ¿Qué tipo de pensamiento estás dejando crecer? ¿Qué tipo de fortalezas estás todos los días trabajando? Entonces, bueno, la salud mental recomienda que, bueno, tú todos los días tienes que tratar de comer más balanceado, comer más saludable, porque de alguna manera ya hay evidencia que sugiere que los alimentos tienen mucho que ver con cómo nos enfermamos, ¿verdad?
Sí.
Hay que tratar de que nos tenemos que mantener físicamente algo activo. Yo no te voy a pedir que seas maratonista, ni que seas fitness, ni que seas el mejor del deporte, pero sí por lo menos tengas una actividad mínima, porque eso se va a traducir en salud física y en salud mental. Que conserves actividades de recreamiento, de esparcimiento, ¿no? Porque todo eso se va a, en algún momento lo vamos a llamar esas estrategias de afrontamiento, lo vamos a utilizar. Pero además, si te puedes permitir el pedir ayuda, mira, no tiene que ser con un psiquiatra, pero con alguien, porque a veces entonces empiezan a tornarse esta actitud de caparazón, de que me encierro en mí misma, esto me está pasando a mí y yo sola puedo con esto. Esa actitud más bien va a hacerte el camino más difícil. No es que no funcione, sino que va a ser el camino más difícil. Entonces, a veces tenemos que mostrarnos un poco vulnerables.
Sí.
Y esta vulnerabilidad es más probable que conecte con otros y esos otros abrirnos sus espacios también. Si pudiéramos exigir todo lo que queremos, ¿verdad? Porque así a veces hay que pedir en modo de abundancia. Pues ojalá entonces el paso siguiente sea hablar con un especialista en salud mental.
Es lo ideal.
Porque sí, esto es un camino, como te digo, es muy difícil. No podemos de ninguna manera minimizar lo que significa lidiar con una experiencia traumática. Pero no necesariamente se tiene que almacenar o registrar en esas estructuras mentales como un trauma. Puede ser un hito en tu vida que marcó un antes y un después, pero podemos seguir adelante sin necesidad de que perdamos nuestro sueño, perdamos nuestro apetito, se deteriore nuestra calidad de vida, porque eso se consolidó como un evento traumático. No sé si logro explicar esa idea, pero...
Totalmente, Andreína, logras explicarla y además creo que en tus palabras encontré un sentido muy especial, que es que el trauma puede rediseñar positivamente nuestras vidas. Puede crear espíritus resilientes, puede darnos el enfoque y la energía que necesitamos para avanzar un nuevo camino en esta segunda oportunidad. Y, por supuesto, eso no se hace por obra y arte de magia. Eso no es una obra sencilla. No es algo que ocurra de un día para otro, pero sí contando con personas de confianza, contando con especialistas en el área de la salud mental, es posible. Así que muchísimas gracias, Andreína, por esta conversación tan bonita, tan sentida, donde además nos has entregado herramientas muy útiles. Yo espero que no solo los sobrevivientes, sino las personas que no han sido sometidas a estas situaciones tan difíciles y andan por allí, normales en su vida, también escuchen el episodio, escuchen todos los conocimientos que hoy compartimos y también saquen sus conclusiones para vivir una vida lo más sana posible, no solo desde el punto de vista físico, sino también prestando atención a su salud mental. Muchísimas gracias, Andreína, por estar hoy con nosotros y por habernos dedicado esos valiosos minutos
Gracias a ti. Gracias a ti. Y por favor, comparte Oda a lo bueno, porque básicamente el resumen era ese. El poema hay que leerlo y lo tiene que leer la propia autora, pero es importante que tú dejes claro que el paquete o esa maleta la llenemos con cada una de estas cosas que forman parte de nuestras vidas.
Claro.
Y obviamente para mí que mencionen a Cerati aquí y su fuerza natural, bueno, yo quedo muy feliz.
La poesía me ha animado siempre, Andreina, es algo que ha alimentado mi vida desde muy jovencita. Y sí, Oda lo bueno fue la expresión de mi renacimiento y de decir que hay cosas pequeñas y sencillas en la vida que son muy valiosas y no podemos olvidarlas. Gracias, Andreina.
Gracias.
Y gracias a todos.
Bye bye.
Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.